Y vamos con una nueva colaboración de ciencia, un lunes más. Damos la bienvenida a Marta Macho. ¿Qué tal todo, Marta?
Hola, buenos días. Pues muy bien aquí, con solcito que se agradece, ¿verdad?
Oh, qué envidia, aquí no tenemos mucho.
¿No?
Lo justo.
Bueno.
Pues, oye, un placer tenerte de vuelta, que ha pasado un tiempo.
Sí, sí, bueno, las casualidades.
Sí. Y nada, con muchas ganas de escuchar un nuevo repaso a nombres importantes en la ciencia, todos ellos mujeres.
Sí, hoy os traigo cuatro historias y si quieres empiezo por la primera propuesta, Alina Surmaca. Uh-huh. El segundo apellido es un poco complicado, Sidzniak, algo así, que es una especialista en tecnología de los alimentos y que investiga la textura. Entonces, esto de que la textura es una propiedad sensorial es una frase que ella decía continuamente, porque ella afirmaba que para poder investigar científicamente sobre la textura, en primer lugar hay que entender lo que es, ¿no? Porque es algo que todos a lo mejor entendemos intuitivamente lo que es, pero en ciencia hay que definir bien lo que es el concepto que se quiere estudiar, ¿no? Ella contribuyó a establecer la textura como una disciplina independiente precisamente de la ciencia de los alimentos. La ubico un poquito, ella es polaca, nació en el año 1925 en Varsovia y en el año 1944, durante el levantamiento de Varsovia, fue deportada junto a su madre, a su padre lo habían fusilado en el 42, a Alemania. Allí pasó a estar 10 meses en un campo de trabajo, hasta que fue liberada por el ejército de los Estados Unidos en abril de 1945. Y bueno, viajó a Nueva York para visitar a un pariente y se quedó a vivir graduándose en química en el Bryn Mawr College, que es un college para mujeres, ¿no? En aquella época todavía estudiaban hombres y mujeres separados. En el año 52 se doctoró en tecnología de los alimentos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se incorporó al departamento de investigación de la empresa General Foods, trabajando en el campo de la química de los alimentos, y precisamente se comenzó a centrarse en los estudios sobre la textura. Allí trabajó toda su vida hasta que se jubiló en el año 1986. Y bueno, en la textura de los alimentos es algo que es muy complejo de estudiar, dicen los estudiosos sobre el tema, porque no es algo de tipo estático, es dinámico, se mide física y perceptualmente a medida que los alimentos se manipulan y se descomponen en la cavidad oral, en la boca. Comentan las personas expertas que trabajan en este tema que es mucho más fácil centrarse en caracterizar la textura de un alimento individual que intentar caracterizar la textura de una gama amplia de alimentos, ¿no? Aunque centrarse en un alimento individual puede ser práctico para crear un producto alimenticio con la textura que las personas que lo consumen, pues sea para que sea agradable, pero eso comentan que no conduce a comprender el conjunto de principios sobre la naturaleza de la textura de los alimentos, es decir, hacer ciencia de alimentos. Y bueno, pues precisamente esa falta de conjunto, de un conjunto universal de propiedades que describieran y midieran la textura, es lo que llevó a la empresa donde trabajaba, General Foods, asignar a Alina la tarea de desarrollar ese sistema sobre la textura que pudiera aplicarse a una gran variedad de elementos fabricados por la empresa. Y bueno, ella decía, Alina, que uno de los problemas más urgentes en la tecnología de la textura es desarrollar ese sistema racional y una nomenclatura para describir y traducir las cualidades texturales en propiedades definidas con precisión y además medibles. Bueno, pues ni siquiera había en el momento que ella se puso a estudiar sobre el tema un consenso sobre la definición de textura. Y finalmente la textura es la manifestación sensorial y funcional de las propiedades estructurales, mecánicas y superficiales de los alimentos, detectadas a través de los sentidos de la vista, el oído, el tacto y la sinestesia, es decir, la sensación que el propio cuerpo recibe sobre esos alimentos. Mira, yo no sabía que incluso la vista y el oído podían tener que ver con la textura. Y así, al tratarse de una propiedad sensorial, es algo que solo puedo percibirla y describirla un ser humano. La textura, según Alina, es una propiedad multiparamétrica, que se deriva de la estructura molecular, microscópica y macroscópica de cada alimento y que influye significativamente en las preferencias alimentarias de las personas. Entonces, lo que Alina hizo fundamentalmente fue desarrollar una prueba de doble compresión para determinar las propiedades texturales de los alimentos. En este método, las muestras de alimentos se comprimen dos veces, imitando a la acción de morder de una persona, y se analizan con un analizador de textura para obtener información sobre su comportamiento al masticarlas. Este procedimiento, con este analizador de textura, se cuantifica y se coloca en el orden correcto todas las propiedades texturales percibidas desde el momento en el que se coloca un trozo de comida en la boca hasta que se traga. Bueno, pues como estudiosa del tema, en el año 1969 fundó una revista científica, el Journal of Texture Studies, la revista de estudios de textura, donde se admitían artículos procedentes de muchas disciplinas, porque ella sostenía que la investigación sobre la textura de los alimentos tenía que ser necesariamente interdisciplinaria, ¿no? Así que tenían que recibir artículos desde la física hasta la química, pasando por la biología, etcétera. En el año 1985 se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Nicolas Appert, que es el máximo honor otorgado a los miembros a sus miembros por el Instituto de Tecnología de Alimentos. Y con este premio se reconocía su trabajo pionero sobre textura, que condujo a su reconocimiento como un atributo importante de calidad que influye en la aceptación del consumidor y a su organización como una subdisciplina en la ciencia de alimentos. Y hasta la fecha es la única mujer que lo ha recibido. Falleció en el año 2016 a los 91 años. Así que un trabajo interesante, yo creo, sobre una disciplina que yo debo reconocer que desconocía por completo.
Uh-huh, muy curiosa.
Muy bien, pues ¿te parece que siga con la siguiente?
Uh-huh, claro.
Muy bien, pues en este caso, igual te sorprende un poco, pero no voy a hablar de una mujer, sino de un grupo de mujeres que protegen a un ave que se llama el marabú argala. Y un grupo de mujeres se han hecho equipo para protegerlos, y a través de esa protección están sacando también, digamos, provecho para ellas mismas. Bueno, pues este artículo lo escribió una de nuestras colaboradoras, que se llama Marta Buenosaz, y empezaba el artículo así, que es bastante sorprendente. Decía así: el marabú argala es un ave fea. Puede medir 1,5 metros de altura y tiene una envergadura de 2,4 metros. No es una cigüeña adorable, es una cosa zancuda, que camina con marcha militar, con la cabeza calva y una especie de capa de plumas grises. A mitad del cuello le cuelga una peculiar bolsa de color naranja rojizo con un brillo intenso. Se le conoce también como argila, que significa tragahuesos en asamés. Esto es como lo presentaba ella. La verdad que dices, bueno, ¿por qué vas a hacer un artículo sobre un bicho tan feo, verdad? Pero todavía tiene peores cosas. Es una cigüeña que tiene un olor desagradable y sus granidos no son muy armoniosos. Además, tiene unos excrementos fétidos y acuosos. Y bueno, pues con todo esto, la gente que vivía cerca de estos animales, del marabú argala, pues parece que no estaba muy contento con ellos. Pero lo que hace que sean aves interesantes es que se alimenta de restos orgánicos y limpia el entorno de carroña. Por eso son animales interesantes para los seres humanos, a pesar de que, aunque sean feos, tienen derecho a vivir también, ¿no? Bueno, pues en este artículo comenta nuestra autora que hace algunos años había muchísimos ejemplares en el sudeste asiático, pero en la actualidad es una de las aves que está en peligro de extinción, una de las especies de aves más raras del mundo. Y bueno, pues el deterioro de su imagen ha sido tan severo por eso de que huele mal, que hace cacas muy, muy malolientes, etcétera, que muchas personas que vivían cerca de ellas les tiraban piedras, quemaban sus nidos, las envenenaban, hasta que en cierto momento llegó una bióloga hindú, Purnima Devi Barman, que cambió esta historia. Ella hace unos 17 años, en Dadara, que es una aldea de Assam, observó cómo un lugareño derribó un kadam, que es un árbol muy alto, en el que había 9 nidos de marabú argala. Purima observó cómo se derrumbaba el árbol y los nidos estrellaban contra el suelo, y entre los montones de plumas y ramas que cayeron se encontró un montón de polluelos heridos, y muchos de ellos murieron y otros ella se los llevó a casa para protegerlos, ¿no? Y bueno, pues se decidió a proteger a estas aves y a crear conciencia. Al día siguiente volvió al mismo sitio donde había observado esta operación por parte del lugareño y le ofreció limpiarle la casa, los excrementos, las plumas y los desechos aviares que estuvieran en su jardín por motivo del marabú, y llevó a sus hijas con ella para inculcarles el respeto por esta ave. Habló con otros propietarios de árboles de la zona, visitó escuelas, organizó reuniones públicas y pensó que era necesario que más mujeres se unieran para formar parte de la solución de las muertes de estas aves, que a pesar de que son molestas, ayudan a vigilar los ecosistemas, ¿no? ¿Por qué las mujeres? Porque en esos pueblos las mujeres son las que se ocupan de la educación de sus hijos, ¿no? Bueno, parece que al principio no se sintieron interesadas muchas mujeres. En las reuniones que ella hacía había muy pocas inscripciones, y se le ocurrió pues organizar concursos de la variación de Pitalaru, que son unos dulces tradicionales, para atraerlas, ¿no? Y mientras las atraía con el concurso, pues consiguió que le escucharan y comenzó a hablar con ellas sobre la naturaleza y les animó a proteger el medio ambiente y en particular a estos marabús, ¿no? Y actualmente, aunque ha sido muy poquito a poco, hay unas 10.000 mujeres de Purnima, que Purnima ha conseguido convocar, y forman una comunidad que promueve un movimiento de conservación masivo a través de canciones, danzas, confección de saris y señalización con GPS de las zonas de anidamiento de los marabús argala. Se autodeterminan el ejército argila y se las puede ver en las praderas de Assam recorriendo el camino pues para detectar esos nidos, ¿no? Son grupos de mujeres indígenas ataviadas con saris multicolores y con tocados de papel maché que simulan precisamente la cabeza de una argila. Se les ve de lejos. Danzan y se las respeta cuando hablan a los aldeanos de la importancia de estas aves gigantescas, ¿no? Su objetivo es protegerlas, como he dicho antes, es proteger los hábitats de anidación de estas aves, rescatar las crías caídas, participar en campañas de limpieza, plantar árboles kadam y simul, que son los que prefieren estas cigüeñas para anidar. Y bueno, pues estas mujeres en su mayoría no trabajan fuera de casa. Reciben cursos sobre conservación de especies y esto las capacita para rastrear los patrones de comportamiento de estos marabús. Y gracias a su labor están consiguiendo que la población de estos marabús aumente, ¿no? Además, en los lugares donde habitan estos marabús también están cambiando por culpa del cambio climático, ¿no? Con lo cual, además del peligro de las personas que los matan, el cambio climático también les está afectando. Para ellas, para estas mujeres, pertenecer a este movimiento de protección de los marabús es una señal de honor. Su contribución va más allá de la protección del ave, porque empodera a este grupo de mujeres, mejora sus medios de vida y cataliza el cambio social en las aldeas a medida que ellas lideran el rescate y el seguimiento de las aves. Como he comentado, las argalas son un pilar ecológico importante en los humedales de Assam, que ocupan más del 15% del estado de Assam. Estos humedales también están en grave declive debido al cambio climático y desaparecen 3 veces más rápido que los bosques. Son puntos estratégicos para las aves migratorias y especies silvestres y protegen de las inundaciones monzónicas. Así que el tener allí a esos marabús es importante porque ayudan a limpiar esos terrenos, porque ellos los limpian y evitan el que haya carroña y otro tipo de basura, ¿no? Bueno, pues este grupo de mujeres ha conseguido que estas aves hayan aumentado de 750 a más de 1.800 ejemplares. Y es actualmente esa zona de Assam la colonia de anidación de marabúes argala más grande del mundo. Además de esas iniciativas que ellas tienen, estas mujeres tejen motivos del marabú argala en los saris que confeccionan y los venden, lo que les permite también ser a ellas económicamente independientes. Muchas dicen que su vida ha cambiado. Una de ellas, por ejemplo, Caravidas, dice que el haber participado durante 5 años en este ejército de mujeres pues le ha ayudado a salir de su casa, en la que solo se dedicaba a las tareas domésticas, y que gana su propio dinero y además es capaz de hablar delante de una multitud, y eso la empodera y le da confianza como mujer, ¿no? Así que un poco como final, digamos, resumiendo esta historia, es que no solo las científicas y los científicos pueden llevar a cabo actividades de rescate y de conservación, sino que el esfuerzo comunitario también es esencial. Las personas que viven en los lugares donde animales o lugares están amenazados conocen el entorno, tienen una sabiduría que a lo mejor científicos y científicas no conocen, porque conocen el lugar en el que están trabajando, y bueno, pues es una ayuda para poder mejorar el medio ambiente, y además, en este caso, una manera de empoderar a un grupo de mujeres, ¿no? Una historia preciosa, en mi opinión.
Lo es, sin duda.
Muy bonito. A mí me emocionan estas historias, porque bueno, parece mentira, ¿no? Como las mujeres se animan a proteger a la naturaleza en muchas ocasiones, y cómo les beneficia también personalmente. Así que muy bonito.
Caso
muy bien,
de éxito,
pues si te parece, ¿no? Cambio de tercio y ahora me voy a una bióloga, a Paula Hertwig. Ella es alemana, que descubrió los daños de la radiación. Ella consiguió hacer una gran experta sobre los efectos de la radiación en la salud humana, y digamos que lo tuvo fácil, aunque nació hace muchos años, donde las mujeres no tenían muchos derechos. Nació en Berlín en 1889, estaba en una familia con un ambiente científico muy establecido, porque su padre, su tío y su hermano eran científicos, y prefieren un entorno donde la ciencia, en el que la ciencia es importante, es una gran ventaja, ¿no? Ella estudió ciencias naturales en la Universidad de Berlín, se graduó en el año 1916 y estudió medicina. Y comenzó a estudiar como asistente, sola o con su hermano, en el Instituto Anatómico Biológico que dirigía su padre, Oscar. Con 30 años se convirtió en la primera mujer en Alemania en obtener su título de habilitación como profesora de geología en la Universidad de Berlín. A partir del año 1921 dejó el laboratorio de su padre para irse a trabajar como asistente al Instituto de Investigación de Herencia y Crianza en la Escuela Superior de Agricultura, donde trabajó con Erwin Bauch, conocido por sus trabajos genéticos sobre hibridación utilizando plantas. Paula estuvo allí trabajando 25 años sin que le dieran en ningún momento una plaza en propiedad. Como estaba dentro de una institución de agricultura, ella investigaba sobre animales, ¿no? Pues ¿con quién? Pues con pollos domésticos, que es lo que tenía más a mano, y allí estudiaba, como os he dicho, los efectos de la radiación y las influencias químicas en células embrionarias y reproductivas. Y también utilizaba ratones de laboratorio, claro. Con estos últimos demostró que las radiaciones podían causar esterilidad en las hembras, así como mutaciones de distinto tipo en sus criaturas, ¿no? Así que, conociendo esto, se opuso enérgicamente a que se utilizara la radiación genital como método de esterilización temporal en personas, ¿eh?, que era una técnica que se promovía en su país. Por entonces, para algunas dolencias, a veces no muy determinadas, se usaba la radiación, pero Hertwig estaba convencida de que era un tratamiento con un impacto en los futuros hijos de las pacientes, aunque no le hicieron ningún caso. Tuvo que esperar hasta 1933, que fue el año en que la Sociedad Alemana de Herencia y la Sociedad Alemana de Rayos X acordarían que los tratamientos con radiación debían tener las dosis lo más bajas posibles. bueno, vete a saber cuántos cánceres y mutaciones habrían evitado si hubieran tomado las medidas antes. Pero bueno, en 1927, esta mujer, Paula Herwig, fue contratada como profesora en la Facultad de Medicina para enseñar sobre genética. Se centró en crear modelos con ratones para el estudio de enfermedades genéticas humanas junto a otro científico, Helmut Weyers. Y bueno, los dos científicos, Helmut y Paula, vieron que al irradiar a los ratones, bueno, o encontraron a través de sus experimentos, mejor dicho, cuál era la causa de una lo que se llama el síndrome de la oligodactilia. Es una enfermedad hereditaria que se caracteriza porque los dedos no se desarrollan bien. Y ellos encontraron cuál era la causa genética de esta dolencia, ¿no? Cuando terminó la Guerra Mundial, le ofrecieron a ella y a su hermano trabajar en la Universidad de Halle, al frente de un nuevo instituto de biología dentro de la Facultad de Medicina. Pues, de nuevo, fue la primera mujer, en este caso, en ser docente de esta facultad. Para el año 1948 ya era la decana, también la primera del centro, estuvo en ese cargo durante 2 años y siguió trabajando con sus ratones mutantes que se llevó desde la Universidad de Berlín hasta la Universidad de Halle, ¿no? Trabajó intensamente durante los años de la posguerra y, bueno, también trabajó en temas sociales. En 1947... Paula Herwig participó en el Congreso Fundador de la Liga Democrática de Mujeres de Alemania y fue elegida miembro del Comité Ejecutivo Federal. Y bueno, pues recibió sus reconocimientos, aunque fueran tardíos. En el año 1972, la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg le otorgó un doctorado honoris causa. Falleció en el año 1983, con 93 años. Y hoy en día, en recuerdo a sus investigaciones, existe un premio científico que lleva el nombre de Paula Herwig y el de su tío Richard, se concede a trabajos interdisciplinares sobre cualquier tema relacionado con el medio ambiente y con la salud. Así que una luchadora que yo creo que aportó mucho a la salud, sobre todo de las mujeres. Uh-huh. Muy bien, y si te parece, tengo una última propuesta.
Claro.
Es de una inventora que, bueno, autodidacta, como muchas de las inventoras antiguas, que deseó o quería luchar contra el frío en los vagones del tren, ¿no? Aquellos vagones del tren primerizos donde no había calefacción. Bueno, se llama Margaret Wilcox, fue una inventora estadounidense, como he dicho, conocida sobre todo por crear un sistema de calefacción para vagones del tren, aunque inventó muchas más cosas. Nació en Chicago en 1838 y parece que tenía ya un interés temprano por la ingeniería mecánica, a pesar de que eso no era muy propio de mujeres en esa época, porque las mujeres, bueno, de una clase como ella, de la burguesía, estaban destinadas a casarse, ¿no? En 1790... en Estados Unidos se había aprobado la primera ley de patentes por parte del gobierno federal. Era una ley concisa y definía el objeto de una patente como cualquier arte, manufactura, motor, máquina o dispositivo útil o cualquier mejora del mismo no conocido ni utilizado anteriormente. Y otorgaba a las personas solicitantes el derecho y la libertad únicos y exclusivos de fabricar, construir, utilizar y vender a terceros para su uso su invención. Bueno, esta ley fue modificada posteriormente por diferentes motivos técnicos y legales, pero lo he leído, como decía, cómo era la ley, por una cosa que voy a contar ahora. Desde el principio se contemplaba la posibilidad de que una mujer pudiera ser la solicitante en solitario del registro de su invento. Pero esto era importante en esa época, porque en esa época las mujeres no podían votar y no tenían ningún derecho político ni de la propiedad, ¿no? Pero sí tenían derecho, teóricamente, según la ley de patentes, a patentar sus inventos, ¿no? Pero, bueno, esto era en teoría, porque la realidad es que aunque una mujer podía patentar su invento, no lo tenía nada fácil. En primer lugar, porque tenían pocas oportunidades de tener una educación técnica y además porque les parecía a quienes admitían las patentes que una dama, que una mujer, pues no tenía que realizar trabajos técnicos o manuales, ¿no? Además, en muchos estados estadounidenses se asignaba los derechos de propiedad conyugal a los maridos, así que las mujeres casadas no podían poseer o controlar propiedades a su nombre. Así que si querían patentar un invento, presentaban su patente, pero a nombre de los maridos, padres, hermanos o abogados, abogados masculinos, por supuesto. Así que esto hacía que se les olvidaba, porque no estaba escrito en la patente, que la patente era de otra persona, de una mujer, y por lo tanto, como esas patentes estaban a nombre de cualquier hombre que pasara por sus vidas, no tenían ellas derecho legal a contratar ni a conceder licencias para usar su invento. Si se vulneraba el derecho, no podían demandar al infractor, y además el marido, padre o abogado podía obtener la patente a su nombre, vender el invento para su propio beneficio, regalarlo si así quería, o abstenerse de usarlo. Así que era una pequeña trampa en esta ley de patentes que parecía muy abierta, pero que no lo era tanto. Pero bueno, en este contexto, Margaret Wilcox, ideaba para mejorar la vida de las personas, y en particular se centró en los trenes, porque en aquel momento los trenes estaban muy mal equipados, sobre todo para conseguir la comodidad de pasajeras y pasajeros, y era habitual que pasaran muchísimo frío en los días más crudos del invierno, y tuvo una idea pues muy buena. Pensó que dado que los motores de los vehículos generan mucho calor, se podía hacer pasar un canal de aire a través del motor para luego devolverlo a los vagones. Así que en el año 1893 solicitó una patente para un sistema de calefacción para coches. Era un sistema que incluía una cámara de combustión bajo el coche, bajo el tren, vamos, y una red de tuberías bajo el compartimiento de los pasajeros, y aquello permitía que circulara agua caliente por debajo del compartimento de los pasajeros. De este modo, los viajes no solo eran más cómodos para las personas que viajaban, sino también para el conductor, porque esos trenes en su zona había mucha escarcha, había mucho vaho y no se veía bien por las ventanas, así que el liberar un poco de calor la parte delantera del tren hacía que la conducción fuera más seguro. Bueno, a pesar de esta buena idea, el sistema necesitó mejoras, por supuesto, esas cosas suelen pasar, porque en su primera propuesta no había un regulador de temperatura, y si el viaje era demasiado largo, los pobres pasajeros pasaban de un frío terrible a un calor sofocante, ¿no? Pero bueno, mejoró su diseño original, regulando esa temperatura, y luego pues parece que el invento era tan bueno que en la firma Ford, la de coches, le pidió utilizar, le pagó por ello, por supuesto, ese modelo de aire caliente para sus coches en el año 1929. Y muchos ferrocarriles utilizaron el diseño de Margaret Wilcox para precisamente eso que he dicho antes, ¿no? Para intentar que los pasajeros no pasaran tanto frío. Aunque esta es su patente más conocida, no fue la única. Tuvo un total de 9 patentes. Por ejemplo, pues un sistema para lavado de vajilla y de ropa, que para las mujeres era muy importante. También desarrolló estufas y electrodomésticos, como un molde para hornear. En el año 1907 lo patentó, o un calentador de agua para la casa, ¿no?, para el año 1909. No parece que tuvieron mucho éxito estos últimos patentes, pero bueno, demuestran por lo menos las ideas interesantes de una mujer que tenía mucha imaginación y muchas ganas, sobre todo, de mejorar la vida de las personas. Así que, bueno, una todoterreno. Muy bien, super. Pues esas eran las 4 historias que os traía hoy.
Estupendo. Y entonces podemos cerrar con la canción que nos propones para hoy, si te parece, que es la otra mitad de Pilu Belver.
Sí, una canción que yo creo que para esta semana en la que se celebra el domingo el Día de las Mujeres, ¿no?, el Día Internacional de las Mujeres, uh-huh, es muy potente y muy reivindicativa. Así que bueno, me parece muy... Además canta muy bien Pilu.
Estupendo, pues cerramos así. Es que ricasco por la propuesta y hasta pronto, Marta.
Hasta pronto. Un abrazo, Yorich.
Agur, besarkada.
Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Crecimos con el miedo de ser más frágiles, perdimos privilegios por nacer mujer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad. Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad. Bailemos en la hoguera de vivir, mujer. Vencimos su cinismo en tierras vírgenes. No habrá más terrorismo por vivir, mujer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad, la secuestrada. Somos legión, somos manada, somos más, somos guerreras, y esta lucha ya no se puede parar. Somos más y de la mitad.